Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. En los próximos minutos les invitamos a asomarse a la ventana que cada semana abrimos a esta hora para conocer cuestiones antropológicas. Hoy nos ha parecido importante comprender mejor la metáfora de los puentes, las puertas y las ventanas. Para ayudarnos, el profesor Francisco Cruces, del Departamento de Antropología Social y Cultural, ha invitado a Fabián Sanabria, que es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus investigaciones y publicaciones se concentran en el campo de la antropología y la sociología de las creencias.
Puentes, puertas y ventanas. No vamos a hablar de reformas de interiores, aunque todos estamos pensando cómo rehacer nuestra casita, sobre todo los que se han metido en hipotecas. Ni vamos a hablar de albañilería, que es algo que también nos preocupa a los que estamos en esos afanes, no. Este es el título de un célebre artículo de George Simmel, uno de los padres fundadores de la sociología, y por supuesto, como tenemos ancestros compartidos, también de la antropología. Buenos días, Fabián Sanabria.
Buenos días, Paco, gracias por esta invitación.
Estamos con Fabián Sanabria, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Nacional, de Bogotá, de la Universidad Nacional, y sociólogo y amante de Simmel, y no sé si de las puertas, de los puentes o de las ventanas.
Bueno, pues justamente ese es el reto en el mundo contemporáneo, porque ya no hacemos tantos puentes como en la época de Simmel, era la época de la gran exposición universal. Hoy día no se construyen tantos puentes, sino que vivimos en un mundo de ventanas, en un mundo de windows del ciberespacio. Ajá. Y el reto es saber hasta qué punto ahí se puede dar la cara y se puede reconfigurar de otro modo el lazo social.
Ajá. Oye, y en otros programas hemos hablado de Simmel, uno de los padres fundadores no solo de la sociología, sino de la sociología de la modernidad. Tiene unos excelentes trabajos sobre la sociología de la moda, por ejemplo.
Claro.
O de la sociología del dinero. O el famoso ensayo sobre el secreto.
Sí, claro, y las sociedades secretas. Además que es muy importante el secreto. En algún momento Simmel dice que uno le miente solo a las personas que quiere, imagínese.
Sí, tiene esa parte del ensayo sobre el secreto es muy bella cuando habla del amor, ¿no? Y sí. Dice que un amor donde se cuenta todo.
No, pues es fatal.
Sí, o sea que el amor también tiene que tener sus puertas.
Sí, y hay momentos que se abren, hay momentos donde se cierran.
O sea, el amor no es todo puente. ¿Qué es lo que contaba en aquel ensayo famoso Simmel, si te parece, para que nuestros estudiantes le cojan el gusto a este clásico? Y luego nos vamos a Bogotá.
Perfecto.
Y decimos, ¿qué demonios hace un berlinés judío como Simmel en un lugar como este?
De acuerdo. Pues en 1909 él escribe un ensayo bastante interesante y es mostrar cómo hay dos grandes invenciones de la humanidad que en su época evidentemente se están multiplicando geométricamente, que son la puerta, que permite autonomía, que permite una diferencia entre el interior y el exterior, etcétera, y el puente que liga dos orillas. Señala cómo por más doméstico que uno tenga un animal, si uno va a atravesar un lago, él prefiere dar la vuelta. Es una invención bastante humana, el puente. Entonces, obviamente, esto lo utiliza como una metáfora de una categoría central en su pensamiento, que en alemán es la noción de Wechselwirkung, es decir, de reciprocidad.
Wechselwirkung.
Bueno, esta idea.
Eso lo tenemos que anotar, ¿sí?, en nuestros oyentes. Wechselwirkung. ¿Y eso qué es lo que...?
Traduce reciprocidad.
Reciprocidad.
Es una noción que ya está articulando justamente en ese ensayo sobre la economía monetaria, que de algún modo influyó mucho a Mauss, a Marcel Mauss, que es el sobrino de Durkheim. Hay que recordar que Moss se pierde de la tutela del tío Durkheim un tiempo y se encuentra con Simmel, que está enseñando en Berlín, y él está acuñando esta categoría. Años después va a aplicarla a los sistemas de clasificación de las tribus australianas y va a escribir su célebre ensayo sobre el don, que todo don implica un contradón, según la última lectura de Lévi-Strauss.
Bueno, estupendo, porque acabas de ligar, Fabián, con el último programa que hemos grabado acá, que lo hicimos con Rogelio Rubio, sobre la figura de Marcel Mauss. Entonces estuvimos dándole vueltas, un insigne investigador también de origen judío, que es algo que comparte con George Simmel, ¿no?
Sí, claro, todos estos eran judíos, todos estos padres de la sociología.
Sí, oye, y entonces el puente es digamos, un signo de la contemporaneidad desde el punto de vista de Simmel.
Claro, indudablemente, y es un signo de la sociabilidad, de la socialidad, en realidad, si uno quiere parafrasear en itálica eso en francés. Socialité, claro. Es el dar y recibir, es un poco superar la coquetería, porque la coquetería hasta cierto punto es ambivalente y ambigua, pero cuando ya la supero me veo obligado a inscribirme en una historia. El problema es que en las sociedades actuales volvemos a ser muy coquetos y nadie se compromete tanto. Entonces estamos en un mundo de ventanas donde yo puedo estar chateando con 20 personas al tiempo y le hago creer que son exclusivas a cada una y en cualquier momento puedo oprimir la tecla delete.
O sea que el sentido de la ventana en el ensayo aquel de Simmel va por el lado de la visualidad, de la coquetería.
Dices, claro, iría por ese lado. Esa es la manera como yo ligo a Simmel con Bauman, el pensador polaco, que reconoce, entre otras cosas, una fuente inagotable de su pensamiento actual en Simmel. Bauman, el sociólogo que no sabía cuando le iban a dar un premio muy importante en Inglaterra qué himno poner. Entonces logró salvar el impasse gracias a un consejo de su mujer que dice, pues pongamos el himno de la Unión Europea, porque él no sabía si era polaco o completamente inglés, se encontraba en esa ambigüedad.
Sigmund Bauman. Bueno, y esta idea a la que te estás refiriendo, esta lectura de Bauman, tiene que ver con la figura que él dice del turista, ¿no? Esta conversión, digamos, de nuestra identidad tardomoderna en gente que quiere circular y que quiere mirar, pero que no quiere anclarse.
Claro, ahí está la idea del paseante, ¿no? En cierta medida es el flaneur del que habla Walter Benjamin, y es una figura muy actual, porque uno da vueltas y vueltas, faire le tour es el turista. Somos turistas en las sociedades contemporáneas, permanentemente damos vueltas y vueltas, y quizá por el mismo sitio, variaciones sobre el mismo tema musical, y en eso estamos. Y ahí aterrizan estos dos pensadores, Simmel y Bauman, en Bogotá. Es una investigación, un programa de investigación en un grupo que se llama Grupo de Estudios de las Subjetividades y Creencias Contemporáneas, GESCO, que está en la Universidad Nacional que dirijo. Y la idea es un grupo móvil, un curso móvil, en cualquier lugar de la ciudad. Estudiamos la moda, estudiamos las marcas, estudiamos las publicidades, estudiamos a los grupos juveniles, eso que algunos a veces de manera peyorativa llaman tribus urbanas, que es una categoría que yo revalúo, porque es que lo tribal y lo trivial en cierto modo a veces es la condescendencia del buen salvaje, pero bueno, hay categorías de todo en las ciencias sociales humanas. Pero también estudiamos, por ejemplo, los fenómenos marginales, los fenómenos urbanos, indudablemente, eso que se llama el reordenamiento territorial, las memorias y sobre todo lo cotidiano. Entonces estos dos pensadores nos han servido enormemente para planear todo un programa de investigación en torno a lo actual y lo cotidiano.
Bueno, Bogotá. Cuando veníamos hacia acá yo le preguntaba a Fabián, bueno, pero ¿y qué hacen un polaco y un alemán
de origen judío
en esa ciudad tan inglesa? Porque una cosa que la gente no sabe es que Bogotá es una ciudad de ladrillo, y de vidrio, pero sobre todo de ladrillo, ¿no? Es con un ladrillo muy bien utilizado en muchas de las zonas del centro y en Chapinero.
De hecho, tenemos un arquitecto excepcional que acaba de fallecer, que se llama Rogelio Salmona, que utilizó mucho el ladrillo y muy bien. Ese es como nuestro Oscar Niemeyer, obviamente guardando
¿Por qué es tan inglesa en esa apariencia algunas de estas zonas de Bogotá?
Yo creo que hubo una época de una cierta élite que quiso imitar a los ingleses, entonces hizo unos barrios muy similares a barrios que uno encuentra en Inglaterra, tal vez por eso. Hay un un dicho muy bogotano que uno se siente en Londres, uno se siente en Bogotá salvo que sin amigos. Entonces, bueno, esos son dichos. Pero obvio, es una ciudad muy grande que ha tenido una inmigración enorme del resto del país. Es un país que atraviesa un conflicto interno, etcétera, etcétera. Ha crecido mucho la población. En este momento está en 7 millones.
Sí, bueno, también hay que decir que Ciudad Bolívar no se parece
nada a Londres, sí, evidentemente. Y hay suburbios y hay
unos barrios de autoconstrucción. Claro. Es una ciudad en ese sentido también muy diversa, ¿no? Fragmentada.
Terriblemente fragmentada, con muchos colores, ¿no? Con dificultades inclusive, pero que poco a poco ha sabido mostrarle al mundo, dijéramos, una suerte de supervivencia eficaz que se constituye en ejemplo, por ejemplo, de cultura ciudadana para otras ciudades latinoamericanas, gracias a una buena gestión que ha habido con los últimos alcaldes que hemos tenido.
Bueno, y con una música excelente, que ha abierto nuestro programa de hoy. Parece que he atinado porque he traído esta música sin avisar y un poco a traición, y Fabián inmediatamente la ha reconocido, es Mojarra Eléctrica.
Mojarra Eléctrica, efectivamente.
Luego oiremos un poco una música de fusión con guitarras eléctricas, con saxofones, pero también con ritmos y tambores de
percusión.
De la costa. ¿Y cómo habla la ciudad de Bogotá hoy a lo que es esta forma de teorización sociológica pesadamente europea? Es decir, ¿qué tiene que decir Bogotá como ciudad en relación con este mundo de puentes, de puertas y de ventanas?
Hay algo extraordinario. Max Weber decía que hay que estar a la altura de lo cotidiano. Yo creo que ese es un reto para las ciencias sociales humanas, porque de nada nos sirve una enorme erudición si se nos quema el arroz. Entonces, la gente que habita Bogotá le dice a los científicos sociales esa voluntad feroz que tienen de reinventar tradiciones. Y yo creo que eso es lo más valioso. La tradición no es algo anquilosado ni muerto, sino algo que se reinventa permanentemente. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre el territorio, la cotidianidad y la memoria que se reinventa, que se actualiza, una suerte de reinterpretación intencionada del pasado en función del presente. Eso no quiere decir que el pasado no nos importe, y eso no elude la responsabilidad que tenemos de acordarnos de ciertas cosas del pasado que a veces no son muy gratas. Pero hay una voluntad de vivir vitalista enorme que recrea cosas, reconfigura espacios, reconfigura ámbitos bastante inéditos que uno no encuentra en otras ciudades del mundo.
Las ciudades latinoamericanas, hay que decir, que cambian muy rápido.
Permanentemente. Es casi que se vive de otro modo la paradoja que uno puede encontrar en Tokio, que hay un edificio que está hecho 20 años y después desaparece. Lo vuelven a hacer igualito. Aquí en Bogotá no. Definitivamente uno podría hacer lo que un escritor, George Perec, llama espèce d'espace, especies de espacio. Él va a remontar la calle Villain donde vivió y se da cuenta cómo se ha transformado. Pues Bogotá es eso. Si uno va, por ejemplo, al barrio donde nació y empieza a recomponer la panadería, ya no es panadería, ahora es astrería, ahora es una Fama, venden carne, y luego ahora es como una boutique, se transforma de una manera aterradora.
Perec también lo llama en un texto muy bonito, lo llama bombas de tiempo, ¿no?
Dice, bombas de tiempo.
¿Cómo hacer una bomba de tiempo? Es verdad que vivir en una ciudad como las nuestras es vivir en una bomba de tiempo, porque uno de pronto no reconoce el ritmo de la ciudad en relación con el ritmo de la propia vida. Y dice, bueno, ¿y dónde están los espacios de mi infancia, ¿no? ¿Dónde
claro.
están los lugares?
Y ahí hay una relación muy interesante entre Perec y Proust. Recordemos eso que él decía a Marcel Proust: les maisons, les avenues, les routes sont fugitives, las, comme les années, las calles, las avenidas, las rutas son fugitivas, lástima, como los años se nos van y no nos acordamos, pero nos quedan nostalgias, pero nos nostalgias que invitan a recrear la tradición, es decir, a recomponer la cotidianidad de otro modo.
¿Por qué haces ese énfasis, Fabián, en la idea de recrear la tradición? Eso no ha sido siempre así, quiero decir, no, toda tradición no precisa, por definición, ser permanentemente reinventada o reinterpretada?
Bueno, porque justamente la memoria tiene sentidos en función del presente. Y no es una cosa, dijéramos, como el patrimonio, como una cosa paquidérmica que queda ya para los viejitos y para los museos, pues eso es muy uh-huh. interesante, sino que es algo que tiene, de lo cual los jóvenes también estamos invitados a beber. Entonces, en esa medida, pues hay que tener mucha creatividad social, y es lo que se aprende en las ciudades latinoamericanas y en una ciudad como Bogotá.
Mira, dos cositas. Vamos a tratar de poner un poco de ejemplo de vuestro trabajo a nuestros oyentes para que se hagan una idea del tipo de cosas que vosotros hacéis o investigáis en la ciudad, ¿eh? Y también me gustaría acabar el programa explicándoles un poco esto de la recuperación del sentido cívico, del sentido de pertenencia de ciudad, de alguna forma del renacimiento urbano que ha tenido Bogotá, no tanto en términos de arquitectura, sino sobre todo de convivencia, ¿no?
Claro. ¿Cómo lograr, más que mantener un orden estrecho, pero sí aceptar diversos órdenes en un ámbito de convivencia entre tanta gente tan distinta, tan variada, de tantas procedencias, en una megalópolis como Bogotá, que tiene problemes de transporte, que tiene problemas urbanísticos, de ordenamiento territorial, etcétera? Tuvimos un académico que fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, a la cual pertenezco, y de golpe le dio por ser alcalde de Bogotá, y ganó. Ganó con una campaña muy inédita, en donde él trataba de reemplazar, dijéramos, elementos que correspondían a una violencia física por violencia simbólica, si se quiere. Por ejemplo, en vez de...
Bueno,
que...
vamos a decir su nombre para que lo conozcan nuestros oyentes, es Antanas Mockus, ¿sí? Es un colombiano de origen
lituano. Lituano, matemático y filósofo. Entonces este hombre pues decidió emplear una cantidad de códigos culturales nuevos para que la gente, dijéramos, aprendiera eso que se llama cultura ciudadana, y era una suerte de reconciliación entre las producciones más elitistas de la cultura, las más informales y populares, y en el centro, pues modos de convivencia pacífica que generan nuevos espacios, nuevas maneras de mirar al otro, de relacionarse con el otro, nuevos puentes, puertas y ventanas.
Bueno, vamos a terminar diciendo que Bogotá es una ciudad, no sé si tiene muchas puertas y muchas ventanas, pero desde luego es una ciudad llena de puentes, sí. Donde uno se comunica mucho con la gente, donde se puede vivir muy intensamente la convivialidad o la socialité.
Decímel.
Así que lo tomamos esto como una invitación que nos hace Fabián a conocer Bogotá más de cerca, en los que podáis tener esa suerte de pasar por la ciudad.
Y de hecho se puede surfear, se puede conocer a través del ciberespacio. Estaba viendo en estos días el nuevo plan de las salas de recuperación que han hecho en el Museo del Prado. Uno puede entrar al Prado a través de internet, no necesariamente tiene que venir físicamente. Claro, es mucho más interesante, dijéramos, ver los cuadros casi que en vivo y en directo, pero el mundo de las ventanas nos reta a relacionarnos de manera un poco más intensa en internet. ¿Y por qué no? Ahí también se puede viajar.
Bueno, pues Mojarra Eléctrica es nuestra despedida de hoy. Y es nuestra ventana para, ya que no podemos verla, por lo menos para oír un poco un sonido de Bogotá. Hasta otro día y muchas gracias, Fabián.
No, muchas gracias a ti por invitarme a este programa.
Así despedimos y agradecemos su participación a Fabián Sanabria, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, y a Francisco Cruces, profesor de nuestra universidad. Ellos nos han ayudado a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que se plantea la antropología de cara a los retos del mundo contemporáneo. Con estos temas para pensar les dejamos. Volvemos la semana que viene. Hasta el sábado próximo. Muchas gracias por su compañía.